Conmigo al Evangelio según Mateo. Capítulo 13. Versículo 10 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 10 en adelante. Luego de leer el pasaje vamos a orar. Entonces, acercándose los discípulos, perdón, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, te adoramos y bendecimos. Damos gracias, Señor, que tú nos concedas poder meditar en tu palabra, leer tu palabra. Señor, tu palabra es nuestra lámpara, es nuestra luz. Padre, te rogamos que tú alumbres en nuestros corazones, que tú alumbres en toda área, en nuestra mente, en nuestra alma, en todo nuestro ser, hasta que todo nuestro ser esté lleno, saturado de tu evangelio, Señor. Padre, te necesitamos, que tu Espíritu hable a nuestras almas. Ven y haz tú esta obra, Señor, porque nada podemos hacer apartado de ti. No podemos atender la predicación apartado de ti. No podemos aplicar la predicación apartado de ti. No podemos ni siquiera predicar apartado de ti. Señor, todo lo podemos en Cristo. Por Cristo, habla nuestras almas y santifícanos. Tráenos al conocimiento de Él, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la explicación que el Señor Jesucristo da sobre esta parábola. Y nosotros hemos estado estudiando, hurgando un poquito en esta parábola y llevándola a una aplicación de la necesidad de nosotros como creyentes para enseñarlas, para dirigirlas a los niños. Este no es un mensaje dirigido especialmente a padres o a maestros, sino a toda la congregación. Yo le pido que por favor, tanto los niños como los jóvenes, presten atención, porque también les es de su conveniencia ver lo que Dios espera y lo que Dios está preparando para nosotros. Dios ha enviado la semilla del Evangelio de salvación. Dios ha enviado la preciosa semilla, y esa semilla es el Evangelio mismo. Dios ha enviado a sembradores, Él envía su palabra, pero también ha capacitado a hombres, padres, maestros, pastores, hombres diversos, de diferentes edades, para que sean también los sembradores que se ocupen de sembrar la semilla. No la semilla que le parezca, sino la semilla del Evangelio. Aquella semilla que Dios nos ha dado. Pero aquí nos dice que esa semilla cae en diferentes terrenos. Y dependiendo del terreno, pongámoslo así, humanamente hablando, dependiendo del terreno, así la semilla va a dar fruto. Digo humanamente hablando porque esa semilla puede dar fruto en el peor terreno, si así es la voluntad de Dios. Yo he visto árboles crecer en azoteas. ¿Cómo? No lo sé. El árbol Una semilla del árbol cayó allí, en ese techo duro de concreto, encontró un chin de arena, le cayó un chin de agua, creció, y usted encuentra tremendo arbolito, muy bonito, en una casa con un techo de cemento. Explíqueme eso. Por lo que yo le puedo decir a usted, mire, esa semilla está en la mano de Dios. Y Dios puede hacerla crecer donde sea. Ahora, encontramos que también el Señor Jesucristo habla del corazón de los hombres. Hay una responsabilidad delante de Dios que cada hombre tiene. Y ese corazón puede ser tan blando como un buen terreno, o tan duro como un terreno, como el camino que nosotros pisamos. O puede ser un terreno tan fangoso que cualquier cosa que caiga allí se pudra. Yo he tenido la oportunidad de sembrar. A mí me gustaba cuando estaba jovencito sembrar. Y cuando yo encontré una hermosa semilla de un mango gigantesco, dije, wow, voy a tener una mata grande con mangos grandes. Sembré mi semilla y me descuidé con la cantidad de agua que le echaba. Le di muy poco sol y la semilla se pudrió. ¿Se pudrió? Cuando dije, pero tiene tanto tiempo. Y cuando hice así, abrí para sacarla. Estaba podrida la semilla. Demasiada humedad. De ahí que el terreno es importante que sea preparado. Y debemos de sembrar en ese terreno, hermanos. No como los que tienen mucha semilla para y mucho tiempo para trabajar, sino como aquellos que tienen semilla, una semilla que es preciosa, cara. Una semilla cara y preciosa. Pero también con la diligencia con que el sembrador debe de sembrar esta semilla. Por eso, al sembrar, debemos de hacerlo con sabiduría. Estábamos hablando, un hermano y yo, de cómo los que siembran tomates estaban exigiendo en nuestro país, en un sector, un área de nuestro país, que el gobernador buscara de alguna manera quién les comprara los tomates. ¿Por qué? Lógico. ¿Usted sabe la inversión económica que esa persona hicieron para que esos tomates crecieran, para que no le cayera ninguna plaga? Y al final y al cabo ya tengo los tomates aquí y ahora se me van a podrir la mano. No, espérate. A lo que sea para vender tu tomate. Le estaban exigiendo. Eso salió por la noticia hace 2 días. Nadie quiere sembrar para perder, ¿verdad? ¿Y usted? ¿Está sembrando para perder la vida de sus niños? ¿Está sembrando la semilla del Evangelio como caiga ahí? ¿Qué usted espera? ¿Qué usted está esperando cosechar? Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe. Y usted también, porque usted está sembrando. De ahí, hermanos, que él, debí decirlo al principio, se me olvidó. Perdón a los hermanos del audio. Que el tema de nuestro mensaje es preparando con sabiduría el corazón de los niños para el Evangelio. Necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para preparar el corazón de los niños para el Evangelio. Y debemos de observar el porqué, el pasaje que leímos. El sembrador salió a sembrar y cuando lanzó su preciosa semilla, la semilla en muchos lugares se perdió. Lanzó 100 y de 100 solamente un grupito dio verdaderos frutos. Necesitamos sabiduría. Y debemos preparar el terreno con sabiduría. Ese es mi primer punto. Preparemos el terreno con sabiduría. La semilla que vamos a sembrar es el Evangelio. Las buenas nuevas de que Cristo se hizo hombre. De que Cristo predicó. De que Cristo sanó a los enfermos. De que Cristo murió en una cruz. De que Cristo me sustituyó, de que Cristo me justificó, de que Cristo me perdonó, de que Cristo hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Estamos hablando del Evangelio, de la muerte, de la vida, de la obra del Señor Jesucristo. Y eso debe de ser sembrado con sabiduría en el terreno del corazón de nuestros niños. Para trabajar en cooperación con Dios, como se nos dice, que somos también aquellos que estamos haciendo la obra en conjunto con el Señor, debemos hacerlo como Dios mismo lo haría. Y por esa causa hay tres cosas que ya hemos dicho, voy a volver a repasarlas brevemente. Nosotros para sembrar como buenos sembradores sabios, si no queremos al final y al cabo tener una cosecha muerta por la plaga, muerta por el descuido nuestro, muerta porque no fuimos diligentes, debemos de primer lugar enseñar con diligencia el Evangelio. Con diligencia, con la diligencia que lo hace alguien que ve a otro morir. Me quedan 5 minutos, va a morir en 5 minutos. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a hablar del cielo? ¿Le voy a hablar del infierno? ¿Le voy a hablar de Cristo? ¿De qué le voy a hablar? Debo de sembrar con gracia, con prudencia, con la diligencia que ese hombre necesita, el mensaje que necesita oír. No el mensaje que me parece, el Evangelio. Pero en segundo lugar, debo de orar en el Espíritu Santo para que el Espíritu produzca fruto de esa semilla que yo estoy sembrando en el corazón de él o de ella. Debo de orar, clamar. Debo de pedirle al Señor, Señor, obra en el corazón. Use esta semilla. Sánalo, sálvalo. Pero en tercer lugar, debo de modelar una vida de fe delante de ellos. Modelar una vida de fe delante de ellos. Que la fe que yo les pido, que el sacrificio que yo les pido, ellos lo vean hacerlo en mí. Ellos lo vean en mí. Vamos a orar. Yo quiero que tú ores como oraba Moisés. Papi, ¿tú oras como Moisés? ¿Tú clamas como Moisés? Yo quiero que tú seas así como el apóstol que iba a predicar el Evangelio. Él lo ve en ti. Yo creo que tú seas como Cristo. Eres tú como Cristo. Debemos de modelar. Modelar y modelar, modelar y modelar. Eso va a tener, va a producir muchos cambios en mí. Por amor al Señor, por amor al alma de aquellos, de mis hijos a los cuales estoy instruyendo, de los jóvenes a los que estoy trabajando, porque a veces queremos, mira, tú tienes que hacer tal cosa. Sí, pero tú vives una vida muy suave. Tú vives una vida muy suave. Todos nosotros estamos llamados como padres o como jóvenes o como adultos a modelar, a orar y a enseñar el Evangelio. Todos como un solo cuerpo, trabajando en lo mismo, dando el mismo testimonio. ¿Para qué? Para impactar a nuestra generación. Para impactar a nuestros jóvenes, para impactar a nuestros niños. Todos con un mismo propósito. Todos con un mismo sentir. De ahí que nosotros todos debemos tener en cuenta la condición original del corazón de los niños. El corazón de ellos nace pecaminoso, inclinado al pecado. Son pecadores. Y cuidado con este trabalengua. Los niños no son pecadores porque pecan. Son pecadores porque tienen una naturaleza pecaminosa. Los niños no son pecadores porque pecan. Son pecadores porque nacieron, son así. Por eso es que nosotros entendemos, muchos de nosotros, al no entender esto, entendemos, no, espérate, que el niño es chiquito, todavía está en un estado de pureza. Es pequeñito todavía. Mire, mi amigo, si yo le diera a mi hijo la fuerza que yo tengo, cuando él me da un trompón o me quiere una galleta, él me tumbaría. ¿Sabe por qué no puede hacerlo? Porque no tiene la suficiente fuerza. El problema no está en la fuerza. Es en su naturaleza. ¿Por qué tengo yo que enseñarle no pao pao a papá? No, que él se equivoca, que él no sabe. Aún no sabiendo lo que es pao pao, aún así lo hace. Y le da la hermana. Él no sabe lo que está haciendo, no. Pao pao, y le da duro. Ay, no sabe lo que está haciendo. Oh, no sabe. Y ve al otro llorar. Y ve al otro que tiene su juego y va y se lo quita, eso es mío. Y le da, si se acerca a quitarle el juego, ay, no sabe. Cuando sepa qué será de nosotros. Si ahí no sabe, ¿cuándo sepa? Hermanos, el corazón de nuestros niños es un corazón pecaminoso. Vamos a Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo fui formado, cuando me formaron, la maldad era parte de mí. Oiga eso, en maldad fui formado. Parte de mi naturaleza, parte de mis credenciales, parte de esos genes vienen ya dañados y torcidos por el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10, para que vea que está en el Nuevo y el Antiguo Testamento. A donde quiera que vaya lo va a encontrar. 3, 9 al 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos son pecadores, gentiles y judíos. Ajá, ¿y qué quiere decir eso? Ah, ¿tú quieres saber lo que significa eso? Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Tú eres pecador, sí, yo soy pecador. Tú eres un injusto. Tú eres pecador, sí. Tú no entiendes la voluntad de Dios. Tú no buscas a Dios. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. No hay uno. Y ahí están incluidos tus niños. Apocalipsis habla de que había grandes y pequeños delante del tribunal de Dios. ¿Para qué? Para dar cuenta por sus obras. Grandes y pequeños. Eso implica que hay una condición natural en el hombre, que es la del pecado. No sabemos cómo es el terreno en el cual hemos de sembrar la semilla preciosa del Evangelio. ¿Cuál es el terreno del corazón de tu hijo? No lo sabemos completamente. A medida que vamos trabajando con él, nos vamos dando cuenta. Él dice que sí, pero él es testarudo. Él me dice que sí al principio, todo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Pero cuando yo comienzo a trabajar y a hurgar más, veo que no, que no, que no, que no. Es duro. Es como ese terreno. Blandito por arriba. Y duro en el abajo. Sabemos que vienen con durezas. Sabemos que vienen con un corazón inclinado a no hacer la voluntad de Dios. A no querer a Dios. A no buscar a Dios. No hay justo ni aun uno. No, todos son buenos. No hay justo ni aun uno. No, pero no han tenido tiempo de pecar. No hay justo. En pecado me concibió mi madre. Fueron concebidos. Fuimos concebidos. Y en esos genes está el pecado. Usted no va a encontrar un gen, una célula que diga pecado. Pero está en el hombre. Cuando Adán pecó y tuvo hijos, ya Adán había sido echado fuera del huerto. Ya Adán era enemigo de Dios. Ya Adán tenía que confiar en Dios para ser salvo a través de una promesa. Génesis 3.15. Pero luego que Adán comienza a tener hijos, dice Génesis capítulo 5, si me acompañan allí, miren cómo eran los hijos de Adán. Hijos de Adán. Versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. La imagen y la semejanza de Adán eran pecaminosas ya. En ese momento ya Adán había pecado. ¿Cómo Dios, cómo Adán tuvo sus hijos? A su imagen pecaminosa. A su semejanza pecaminosa. De ahí, hermanos, que tenemos que entender la condición original de nuestros niños. Son pecadores. Nacieron siendo pecadores. Nacieron siendo pecadores. Tienen necesidad imperante de un Salvador. De ahí que ahora les estimulo a que veamos las maneras de ablandar el corazón de nuestros niños. Vamos a sembrar con sabiduría. Y para sembrar, antes de sembrar hay que preparar el terreno. Me encanta el ejemplo que veo en el campo. Cada vez que voy a San Francisco, encuentro a esa gente trabajando. Ellos sembraron, sí, no, hay que volver a preparar el terreno. No, porque ya ellos sembraron, ya cosecharon, hay que volver a prepararlo. Hay que sacar todos esos tronquitos, saca, saca, limpia, limpia, vamos a limpiar. Comienzan a limpiar, a limpiar, a limpiar, a sacar toda esa hierba, todos esos troncos secos que se quedaron. Ahora, mete el tractor. El tractor, sí, el tractor, hiere la tierra. Hay que abrir la tierra, hacer surcos. Yo me imagino si yo tuviera garras, hacer así, y hacer un hoyo, hacer hoyos, surcos en la tierra. Hay que herirla, hay que abrirla. Cuando la tierra está así abierta, ya está lista. Ya está lista. Depende de lo que se vaya a sembrar. Si es arroz, entonces hay que echarle agua, así, depende de lo que se vaya a sembrar. Pero ya está lista, ya está, mira, así, abierta así, herida. Si gritara, chillara del dolor. Y es serio. Nosotros vamos a ablandar, no como la tierra se ablanda, pues no podemos hacerlo así. No vamos a quedar sin niños. Vamos a ablandar como se ablanda la habichuela. La habichuela no, usted no coge la habichuela y la pone en fuego directamente. Usted no la pone en el fuego directamente, usted la pone en una olla con agua, a presión ahí. Y en esa olla con agua, la habichuela comienza a ablandarse poco a poco. Si usted toma la habichuela y le pone al fuego, usted va a comer habichuela así, pero tostada o quemada, asada. Pero la habichuela que nosotros comemos es una habichuela que hay que ponerle a hervir para ablandarla. Hermano, y a veces la habichuela dura. A veces la habichuela que no es... No es 30 minutos, no es una hora de olla de presión. No es ni siquiera en una olla, en un sartén, no es en olla de presión. Así mismo hay niños. Así mismo hay niños. Usted tiene que trabajar con sabiduría para ablandar ese corazón, no para quemarlo, ni matarlo, ni destruirlo, sino para ablandarlo. El objetivo es ablandar ese corazón, para preparar el corazón, para sembrar la semilla. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo ablando? Bien, primer elemento para ablandar el corazón. Primeramente, debes de comparar su pecaminosidad con la santidad de Dios. En esa olla de presión, primera olla de presión, coloca al niño muy, muy cerca de la santidad de Dios y señálale su pecaminosidad. Muéstrale que es un pecador. Muéstrale que es un pecador, pero no lo hagas menospreciando, teniéndolo en poco. Deja que sea la santidad de Dios lo que lo descubra. No es que lo ofenda, tú eres bruto, tú eres un pecador, malvado. No, 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 no lo ofenda, no hay necesidad. Deja que la santidad de Dios lo descubra y lo desnude. Isaías 6, 3 al 5. Encontramos a un Isaías que se encuentra de cara con el Dios Todopoderoso, con la santidad del Dios Todopoderoso, ¿y qué sucede con él? Versículo 5, ¡ay de mí, que soy muerto! La respuesta de Isaías, versículo 3, ¡santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, Toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con voz, con la voz que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Isaías contempla todo esto. Escucha estos serafines gritar, santo, santo, santo. Todo lo alrededor diciendo, santo, santo, santo. Todo temblando ante la santidad de Dios. Esa presión, ¿a qué lo llevó a Isaías? Versículo 5. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! Mano, eso no fue una garabía. Eso fue un ay de la mente y de dolor. Un dolor que nació de su propia alma. Salió de lo más profundo del corazón. Al encontrarse con un Dios santo, 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 y todo temblando alrededor de él, santo, como si todo dijera, toda la creación dijera, santo, y él dijera, pecado, pecado, pecado. Esa es la primera olla de presión. Eso producirá en tus hijos que ellos puedan sentir, percibir la condición de sus corazones. Eso les hará ver su condición de condenados. Si tú eres un Dios santo y un Dios justo, ¿qué será de mí que soy un hombre pecador? ¡Ay de mí que soy un hombre pecador! Si tú eres un Dios santo, tan santo, que aún los ángeles no son santos delante de ti. Encuentra en ellos tonterías que hacen. Y son santos los ángeles. Más santo que tú y que yo, aquellos que no cayeron. Pero Él es tan santo que sus ángeles son como nada delante de Él. Ahora usted, mirando a ese Dios santo en su verdadero estado, en tu vida de pecado, mirando a ese Dios santo, ¿qué producirá? Necesidad. Tengo sed. Tengo sed de un Salvador. Tengo sed de un Salvador. ¿Cómo puedo presentarme ante un Dios santo, 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 terrible en santidad? ¿Cómo puedo hacerlo? Cuando ellos ven su pecado y este Dios santo y glorioso, es ahí donde nace la necesidad del Salvador. Solamente, mi niño, es posible alcanzar a ese Dios santo a través de Cristo. Solamente es posible. Pero ¿sabe por qué él está ahí? Mira, mirando para arriba y soñando y pensando en muñequitos. Porque no ha entendido la santidad de Dios. Esa olla de presión todavía, esa semillita de habichuela, necesita más fuego. No ha entendido la santidad de Dios. Ellos verán la necesidad del Evangelio cuando consideren la santidad de Dios y su pecaminosidad, uno al lado de la otra. Cuando vea cómo Dios aplasta al pecador. Lo aplasta. Como Dios destruye al pecador por su pecado. Ese Dios de amor y de misericordia. Su pecaminosidad delante de la santidad de Dios y la gloria de Dios los va a descubrir. ¿Y cómo yo puedo acercarme a ese Dios? Ah, el único medio es Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Evangelio. Cree en Jesucristo. No hay otro medio de salvación. Pero otra manera para ablandar el corazón de nuestros niños, además de acercarlo a la santidad de Dios, es cuando permitimos que experimente situaciones no confortables en su vida, para proyectarles el gozo celestial venidero. Salmo 119. Salmo 119, vaya allí para que se convenza. Necesitamos escuchar el testimonio de las Escrituras. No me crea a mí. Versículo 171 del Salmo 119. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo, no te preocupes por Saulo, déjamelo a mí. Yo le voy a enseñar a Pablo cuánto es necesario padecer, sufrir por mi nombre. Y lo hizo. Dios le dio, lo puso en una olla que el hombre pidió cacao. ¡Cacao! Dios espera que nuestros niños también salgan de ese estado de confort, de estar confort, en confort, y experimenten unas situaciones que le permitan ver, que le permitan preferir, como Moisés. Moisés tuvo que elegir y eligió. Es preferible que experimenten dolor temporal aquí en la tierra que dolor eterno. Es preferible que el corazón de nuestros niños, que es como esa tierra, con una superficie suave por arriba, flojita por arriba, pero dura y rebelde debajo, es preferible seguir cavando, seguir profundizando hasta encontrar esa piedra. Porque la semilla la va a encontrar. Cabe. Permítale a través de algunas aflicciones entender cuán duro es alcanzar esa misericordia y salvación. Cuán duro es la vida del rebelde. Ve acá. Mira esa persona. ¿Tuviste los golpes que le dieron? ¿Sabe por qué fue? Por su pecado, porque es un ladrón. Eso te puede pasar a ti. Si tú no te arrepientes. Si tú no buscas del Señor ahora. Esa persona, tú no eres mejor que esa persona. Hay cosas que nuestros niños necesitan ver y oír y sentir, padecer. Ablandar los obstáculos de resistencia y apatía es doloroso. Las lecciones profundas duelen, pero es necesario para que el Evangelio produzca una raíz firme en el corazón de nuestros niños. ¿Usted cree que qué bueno darle una pela a un niño? No es bueno. A mí no me gustaría nunca, me gustaría no tener que darle pela a mi niño. Pero de esa manera el Evangelio va a encontrar cabida. Cuando ella peca y recibe consecuencias. Pero en tercer lugar, cuando ven en nuestra vida los buenos frutos del Evangelio. No solamente cuando lo acercamos a la santidad de Dios. No solamente cuando le hacemos experimentar situaciones no confortables. Sino también cuando ellos ven en nuestras vidas los buenos frutos del Evangelio. Mateo 5:16. Vamos allí, por favor. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios tiene un propósito con cada buena obra que tú realices. Y el propósito es que tus niños la vean. ¿Para qué? Para que ellos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Para que ellos vean el testimonio, que a veces duele quitarse el pan de la boca para dárselo a otro por amor al Señor. Muchas veces duele yo poder servir a otro. Pero ¿dónde están nuestros niños? Deben estar al lado de nosotros viéndonos servir. Para que ellos vean que tiene un costo. El amor al Señor tiene un costo. El servicio al Señor tiene un beneficio. Mi hijo, estoy gozoso, alegre. ¿Y por qué, papi? ¡Wow! Me leí las escrituras, hice esto, hice aquello, leí aquí, leí allá. ¿Usted cree que para su niño pequeño eso no es importante? Es importante. Cada testimonio que tú le das de cómo Dios está obrando en tu vida, la satisfacción, el gozo, el deleite, la lucha y también el gozo, son testimonios que le hablan a tu niño, cuando ellos lo pueden ver. Si ellos ven el fruto del Espíritu Santo en nosotros, si ellos nos ven a nosotros pidiendo perdón, si ellos nos ven a nosotros, perdón, confesando nuestro pecado, si ellos nos ven a nosotros, el ejercicio para ellos va a ser más efectivo. Mis enseñanzas van a ser más efectivas. Estoy colocándole en una olla de presión. Es la olla de presión que les va a debilitar aquellas áreas. Porque cuando ven a papi limpiando el piso, ¿por qué mi hijo no puede hacerlo? Oye, yo vi al pastor barriendo. Los hombres tenemos que poner una pila. Yo vi a fulano de tal, hermana, enferma, en la iglesia fielmente. No, pero ¿y cómo va a ser con una gripe? A mí me va a parar aquí. El testimonio, hermano. El testimonio. Esos testimonios nos hablan a todos. Ese testimonio nos hablan a todos. Si ellos ven la paz de Dios en nosotros, no anhelarán esa paz. Si ellos ven que tú eres una mujer, un hombre de oración, no te buscarán para que ores por ellos, para que ores con ellos. Si ellos ven en nosotros la seguridad de estar en Cristo, si ellos terminan deseando esa fe que tú tienes, ¿no es eso lo que tú anhelas? Esos y cada uno de esos testimonios, de esos buenos frutos del Evangelio, son también una olla de presión que les testifica y los choca. Wow. Me mamó una mujer de oración. Piedad. Yo lo tengo que ir a la calle a verlo. No, mi mamá. Yo la veo ahí todos los días. Santidad. No, yo no tengo que ir a la calle. Tenía que salir ahí a China a ver a un hombre. No, no. Aquí yo lo veo en mi casa. Lo veo en mi papá, lo veo en mi mamá. Lo veo en esos jóvenes. Mire, oye, mire ese muchacho, mire ese joven. Wow. Santidad al Señor. Los que anhelen seguir al Señor, te seguirán. Si modelas. Si estás viviendo de acuerdo a esto. Por una cuarta olla de presión para ablandar el corazón, las habichuelas, el corazón de nuestros niños, es cuando le aplicamos el castigo que merecen y dejamos que sufran las consecuencias de sus malas decisiones. Números 32, 23. Números, libro de Números 32, 23. Léalo para que se convence, hermano. Yo no soy un cantante, yo no creo que me oigan. Números 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Eso fue Moisés. Cuando iban a conquistar la tierra, se quedó un grupo antes de cruzar el río. No, no, Moisés, queremos quedarnos aquí. Moisés lo mira. ¿Qué ustedes quieren? ¿Ustedes no quieren ir a conquistar la tierra que Jehová mandó al pueblo? Cuidado. No, no, Moisés, vamos a ir contigo. Danos dejar a esta gente aquí trabajando, aquí la cosa establecida, y vamos los hombres contigo. Bueno, si hacen eso, el Señor les va a bendecir. Si no lo hacen, vuestro pecado alcanzará. Si se quedan en sus casas, cogiendo fresco, mientras Israel está conquistando la tierra, vuestro pecado os alcanzará. Eso es lo que le está diciendo ahí. Tenemos que dejar que el pecado alcance a nuestros niños. Ellos necesitan ver que las malas decisiones tienen consecuencias. Se quemó. No vaya donde el profesor a que le quite la nota. No, 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 no. Se quemó. Oh, ¿y qué fue lo que pasó, profesor? Mira esto, esto. Oh, muy bien, gracias. ¿Usted cree que podemos ayudarlo? Algún trabajo extra. Póngame de trabajo extra para trabajar eso. Pero no vaya para allá y no, mire, quíteme esa nota, porque usted sabe que me va a dañar el currículum. Ah, tu deseo es cuidar a tu hijo, aún de las consecuencias de su propio pecado. Ese es el deseo de muchas veces nosotros, evitarle las consecuencias. Y es un grave error. Nosotros debemos dejar que las consecuencias, por causa de sus malos hechos, lleguen y les golpeen y les humillen. Deben entender que el castigo es una consecuencia ineludible a un acto de maldad, a un acto de pecado. Un niño que no respete las autoridades, que rompa las reglas, que crea que puede hacer lo que quiere, que puede negociar lo que él quiere, tendrá más dificultad para entender el Evangelio. Porque él va a pensar que puede negociar con Dios. No, que yo hago esto, yo aquello, ya estoy bien con Dios. Agarro a Dios por los pies. ¿Por qué ha de creer este niño que Dios es soberano sobre toda su creación, que los 10 mandamientos son reglas a cumplir, que una mala acción termina en castigo, que él necesita un salvador? ¿Por qué él tiene que creer eso? Si cuando él hace algo, no le llama la atención. Si cuando ella grita, todo el mundo brinca para arriba para solucionar su problema. Si cuando ella hace algo malo y el profesor tiene un problema con un profesor o le falta respeto a un profesor, tú vas y lo que hace es que lo defienda porque ese es tu muchacho. ¿Por qué él tiene que creer en el Evangelio? ¿Por qué? Algún día él creerá que puede negociar su entrada al cielo. Los niños que creen que no existen los absolutos ni consecuencias por nuestras acciones nunca reconocerán la necesidad de un salvador. ¿Por qué? Si yo me puedo salvar a mí mismo. Oye, bien, cojo a mi papá, me lo meto en un bolsillo. Cojo al profesor, me lo meto en un bolsillo. Adiós. Psh.
Eso no es nada.
Me salgo con la mía. Óyelo bien, en mi casa se hace lo que yo digo. ¿Usted no cree que se lo está diciendo a sus amiguitas? Hace tiempo. Que él, se lo está diciendo a sus compañeros. No te preocupes. A mami, déjamela a mí. Es así, hermanos. Mientras lo están tomando de bobo, no están entendiendo el Evangelio. Y todos nosotros rebajamos el Evangelio cuando no dejamos que las consecuencias le den y le den duro. Y allí levantarlos en amor para mostrarles a ese Dios Santo y señalarles su pecado. Y entonces la necesidad de Cristo nacerá. Por eso, mi hija, que te he dicho que debes de arrepentirte. Ay, pero yo lo que hice fue que me quemé. Te quemaste porque sacaste un chivo. Porque no te preparaste. Y eso es pecaminoso. Eso es pecado. Usted está haciendo un vago, una vaga. Eso es pecado. Y por ese pecado Dios te va a hacer sufrir su ira y su juicio. Arrepiéntete, cree en Cristo. No, pero es que la vagancia no es un pecado como los demás. Usted dice que no es un pecado como los demás. Y usted tiene diferencia, usted tiene color blanco, rojo, azul para los pecados. No hay diferencia para Dios. De ahí, hermanos, que nosotros como padres, como líderes, como jóvenes, tenemos que procurar que el castigo que merecen le llegue. Le llegue. Esa es una olla de presión. Y en quinto lugar, cuando les enseñamos a seguir normas y cumplir expectativas en el hogar. Esa es otra olla de presión para nosotros ablandar, para sacar lo que realmente hay debajo. Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos allí, por favor. Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oiga eso. Mami, yo no soporto a esa profesora. Por mi hija, usted tiene que someterse a esa profesora. Y tiene que buscar el lado bueno. Y tiene que ganarse a esa profesora. Trabaje con eso. Dios ha puesto esto aquí ahora para trabajar contigo, con tu orgullo, mi hija. Porque tú entiendes que todo está alrededor de ti, pero cuando encuentras a alguien que te dice, no, mi niña, siéntese ahí. Ay, no, que yo quiero sentarme aquí. Le dije que no, siéntese allá donde yo le dije. Cuando encuentras a alguien que le dice, no, mi niña, no es lo que tú digas, es lo que yo diga, yo soy la autoridad. Se ofenden, se sienten mal, lloran, pero no me entiende. No, es él, es ella que no entiende que tiene que someterse a la autoridad. Es él, es ella. Y cuando tú y yo como padres colocamos normas en la casa, hermanos, es para que se cumplan. Si no lo hacemos así, le estamos diciendo a ellos, eso mismo, mija, hazlo en la calle. Yo nada más me pongo a pensar, mira, si ellos hacen eso aquí, ¿qué será en el colegio? Eso me mortifica de todo el tamaño. Si ella hace eso aquí, ¿qué será con sus amiguitas? Que yo no estoy ahí. Si ella así de respondona, o si él es así de respondón, ¿qué será de él? ¿Qué será de esa profesora? Porque para todo mi hijo argumenta. Imagínese usted. Dele 30 muchachos a un profesor y 5 argumentadores. Y 5 es un número pequeño. Cuando ellos aprenden a sujetarse a las normas y expectativas de los padres, se sujetarán mejor a las normas y expectativas de Cristo. Si ellos aprenden a sujetarse a estándares morales, se sujetarán mejor a los principios de la vida cristiana. ¿Por qué es un vago en el colegio, en la universidad? Porque es un vago en la casa. No, es que la familia es así. Pues es un pecado que la familia lleva a cuesta durante años. Las reglas y expectativas del hogar les ayudarán a entender que un corazón pecaminoso que se rebela en contra de las reglas es un corazón que necesita a Cristo. No puede sujetarse a las reglas. Por eso Dios dio el Evangelio, dio la ley. Para que cuando Dios le pusiera la ley, se lo pusiera en la cabeza, la gente gritara, porque no pueden cumplir la ley. El objetivo de la ley no es salvación. Es que el hombre entienda que no puede ser salvo por sus obras. Y Dios le pone la ley arriba y lo pisa. ¿Para qué? Para que vea que no puede. Ni le interesa, pero yo quiero, pero no puedo. El apóstol Pablo tenía esa lucha en su corazón. Ahora yo quiero porque estoy en Cristo. Pero encontraba una ley en su propio cuerpo. Que le decía que no, eso no. Y él ahora tiene una lucha en su mente, con la ley de su mente, de la palabra de Cristo, y la lucha en su corazón, porque seguía siendo un pecador, redimido por un pecador. Cuando tú le pongas regla a tus niños y no la puedan cumplir, es la oportunidad para decirles, perdón, no puedes, porque es imposible hacerlo sin Cristo. No puedes ser salvo, mi hijo. Así como no puedes someterte a esto, no puedes ser salvo. Entonces eso implica que el niño dirá, bueno, voy a decir que no a todo, no puedo. Y así me libero de todo. No. Porque aunque no pueda, usted debe ponerle reglas que él, humanamente hablando, pueda cumplir. Porque aún así no va a poder, porque en su corazón no quiere. Y ahí la oportunidad para ver el estado pecaminoso de nuestros niños. No quieren. Amor, vamos, tómate esta leche. No, yo la quiero caliente. Ve acá, tú compraste la leche. Tú hiciste la leche. Yo te estoy diciendo cómo tú te la vas a tomar. Y tú me dices que no, que es como tú que entiendes, como tú quieras. Aquí los patrones se han cambiado. Ahora tú eres papá y yo soy el niño. No, mi niña, es como yo te digo. Tómese la leche. Papi, yo quiero otro vaso de leche. Pero te bebiste uno en la mañana y otro en la tarde. Ya no va a haber más leche. No, yo quiero más leche, Empieza a patear, te hacen el piso, a llorar. La oportunidad, hermanos, que Dios nos ha dado ahí. Y a veces la perdemos, todos la perdemos. A veces solamente nos quedamos en el berrinche que ha hecho. Y eso es lo externo. Lo externo de lo que está haciendo me dice a mí la necesidad interna. ¿Qué hacemos nosotros? Cogemos una correa, le damos inmediatamente, se paró el berrinche y ya se calmó todo. Pero no trabajamos con el corazón ahí. Solamente con lo externo. Tiró los juegos, lo mandé a recogerlo con una pela. ¿Bien? Está limpio. ¿Y el corazón del niño? ¿Qué pasó? No se trabajó. Solamente se trabajó la parte externa. Hay que sentarse con el niño, hablar con la niña. Decirle, yo te mandé a hacer esto. Sí. ¿Lo hiciste? No. ¿Qué dice Efesios 6:1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Obedeciste? No. Eso se llama pecado. La desobediencia es pecado. Pero no lo compare conmigo. Mira, tú, muchacho, tú no sabes quién soy yo. Mira, muchacho, pásame la correa. Y le doy un correazo y ya se acabó la disciplina. No, tú no has empezado. Tienes que sentarte con el niño. A hablar con el niño. Has pecado. Mira lo que dice Dios en su palabra aquí. Eso se llama desobediencia. Desobediencia es pecado. Y por eso te voy a disciplinar. No porque yo estoy airado. No porque me ofendiste a mí. No. Tú has ofendido a Dios. Y me has ofendido porque has pecado. Y por eso lo disciplino. Pero vaya a ver, todos nosotros, hermanos, nos dejamos llevar del momento. Y a veces lo hacemos bien, otras veces lo hacemos peor. Y nosotros necesitamos que él entienda que esas normas y esas reglas no son impuestas por mí, que soy el papá. Son impuestas por Dios, que están en su palabra. Y por cuanto Dios lo dijo, hay que obedecerlo. ¿No lo hiciste? Entonces debes ser disciplinado para que aprendas a obedecer. Decía el salmista eso. En lugares deleitosos me cayeron tus látigos. Oye eso, latigazo. Yo no sé si fue la pompa o si fue la espalda. Él dice en lugares deleitosos. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Aprendí tus estatutos después que tú me diste esa disciplina. Fue una disciplina fiel. Fue fiel a su alma. Pero debo dejar algunas cositas. Se me fue el tiempo. Vamos a dejarlo aquí. Quiero, hermanos, animarlos realmente a que utilicemos estas ollas de presión para preparar la tierra. Tenemos que preparar el corazón de nuestros niños para poder sembrar la semilla del Evangelio. Y eso lo haremos, en primer lugar, comparando su pecaminosidad con la santidad de Dios, permitiendo que experimente situaciones no confortables, que proyecten el gozo celestial venidero, cuando vean los buenos frutos del Evangelio en nuestra vida, cuando ellos reciban el castigo merecido por su pecado, y en último lugar, cuando les enseñemos a seguir y a cumplir las reglas o normas que Dios ha establecido. Que el Señor, hermano, nos conceda poder ejercitarnos. Esto que vimos poco aquí, aprovéchelo, hermano. Y trate de meditar en eso. Póngalo en práctica. Ore al Señor para que Dios bendiga y fructifique esa obra. Que el Señor nos conceda, hermano, poder sembrar sabiamente en el corazón de nuestros niños. Oremos. Señor y Dios y Padre, gracias te damos por este tiempo y por tu palabra. Gracias por tu provisión. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque tú nos armas con toda tu armadura, no para matar, sino para edificar. No para destruir, sino para construir un pueblo que te conozca a ti y que te sirva a ti. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.